una nota muy interesante de periodística local lo sitúa a Andrés diciendo que no se puede ser neutro porque no existe la neutralidad. De eso vamos a hablar con Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer de tenerte. Vamos a hablar de la muestra, pero me quedo con esa definición tan certera, ¿no? Para un artista. No se puede ser neutro, no existe la neutralidad, ¿no? Sería como no existir casi, ¿no?
Y mirá, el tema es, viste, en estos últimos años, no sé, ¿me escuchás bien?
Sí, te escucho
muy bien. Te escuchamos. Perfecto. Andrés.
En estos últimos años, con el, digamos, la radicalización de la mal llamada grieta, digamos, que fueron surgiendo a la luz muchos temas bastante recalcitrantes, ¿no? De por darte un ejemplo, el matrimonio igualitario o la ley del 2x1, etcétera. Es como imposible quedarse callado ante eso. O sea, yo creo que básicamente quedarse callado es conceder en ese caso. Entonces, bueno, un poco de ese planteo surge el decir, bueno, el arte tampoco puede quedarse callado. Y es un poco el punto de partida para esta serie, ¿no?
Bueno, veo algunas fotos, está muy buena una de las tantas notas que te hicieron. Me estoy, porque tiene que ver con, ¿qué tiene que ver estas semillas? ¿Derechos humanos, Andrés?
Claro, originalmente la serie empieza, como bien dijiste recién, en el año 2014, y fue por comunicación del abogado Pablo Salinas, querellante en la mega causa en Mendoza por crímenes de lesa humanidad.
Sí, sí, sí.
Él en ese momento me convoca para retratar algunas de las audiencias con el fin de usarla para algunos medios de comunicación e ir teniendo una crónica, digamos, ilustrada, más artística de lo que iba pasando. En ese momento hacemos una muestra a fin del año 2014, ayudados también por la Fundación SUMEC, en la legislatura de Mendoza. Y bueno, de ahí surge un poco esta idea de hacer una muestra itinerante, que está compuesta principalmente de ilustraciones digitales, uh-huh, que están realizadas en computadora para utilizar en los medios, para utilizar en las redes sociales. Y la idea es una muestra que se va presentando en diferentes lugares, en general por fechas, viste, de la memoria o conmemorando alguna fecha importante relacionada con los derechos humanos, y que año tras año va agrandando su patrimonio simbólico y material. Es decir, cada año son más obras y que van abarcando más temáticas. Si bien originalmente empezó con la dictadura en Argentina, hoy en día ya abarca diferentes temáticas, el levantamiento del gueto de Varsovia, la marcha de la sal, el ángel de la bicicleta. Ahora en particular, en esta nueva versión que hemos presentado ayer en la UTN, que está hasta el 25 de abril, he agregado hechos de la represión más inmediata, sobre todo de los hechos de diciembre del año pasado en las protestas contra la reforma previsional. Entonces ahí están retratados también los casos de Maldonado, están retratados el tema este de cuando atropelló el policía al cartonero. La idea es eso, que tenga una especie de toque de fotoperiodismo muy actual encarado desde el arte, ¿no?
Vos sabés que he visto en algún tiempo atrás en publicaciones que me tocó trabajar en la Patagonia, muy locales, así diarios muy locales, que uh-huh, se usaba muchísimo el dibujo, el grabado, para abaratar también costos respecto a la fotografía, ¿no?
Claro.
Tenía un par de artistas que hacían lo que hiciste vos. ¿Qué sentiste, Andrés? ¿Qué significó para tu vida la experiencia de estar en esos juicios? Me refiero a la mega causa.
Fue fuertísimo. Por un lado, si bien uno ha leído el Nunca Más, ha visto documentales o ha estado relacionado con la temática, ver en vivo a las víctimas o a sus familiares contando las cosas, realmente es como que, por más que lo entiendas a un nivel racional, siempre hay una cosa extra ahí que es realmente la cara del horror, ¿no?
Claro.
Y justamente yo creo que el arte en ese sentido es un medio muy importante para mostrar cosas que por ahí uno no puede expresar mucho en palabras. A mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé a cubrir los juicios, que me generaba mucho pudor, principalmente el tema de los familiares. Yo me imaginaba a los familiares que están hace décadas luchando por estas causas, están sufriendo las consecuencias, están empujando en la ley, están haciendo todo ese trabajo. Ver a alguien que venía de afuera, ¿viste?, a hacer algo que yo lo veía como muy superficial, que era retratarlo desde lo artístico, ¿viste?
Claro.
Pero en la marcha, ¿qué pasó? Empezamos a compartir las imágenes y tuvo muy buen resultado entre las mismas familias. Me escribían las personas, hubo muy buena recibida por parte de los organismos. Y eso fue como muy motivador y también me hizo entender una parte útil, digamos, del arte, más allá de su sentido estético, su sentido expresivo, que es que no había un retrato de aquello que pasaba. Es decir, vos, si buscás en los medios, vas a ver que hay algunas fotos de las audiencias y todo, pero en general no expresan lo otro, no expresan la parte más sensible, la parte más espiritual, si le querés llamar.
Claro, claro.
De ese mal que se está ahí exorcizando. Entonces, ese sentido sí fue muy fuerte para mí artísticamente y bueno, es una llama que me sigue empujando hasta el día de hoy.
Y eso es un registro histórico impresionante. Guernica, por ejemplo, yo
totalmente.
Creo que no hay mejor historia que ese cuadro, ¿no? Sobre la historia.
Totalmente. Bueno, otro de los factores es que cosas que por ahí uno consideraba que ya estaban aceptadas o comprendidas en la sociedad, por ejemplo, yo pensaba que más allá de los partidismos políticos o esas cosas, todo el mundo estábamos de acuerdo en que lo de la dictadura había sido un exceso, había sido un error, bueno. Y la verdad es que en los últimos años vas viendo cada vez más que no estamos de acuerdo y que la historia es una puja de versiones en la que determinadas facciones tienen más poder en un momento y pelean por su versión. Entonces, ahí fue como cuando fui tomando conciencia de que la memoria somos nosotros, realmente, claro. Nada está establecido.
Claro, claro, y es dinámica.
Y en ese punto, como bien citás vos, por ejemplo, una obra como el Guernica, pasa a otro nivel, es decir, opina de la realidad concreta, opina de un hecho puntual y se vuelve universal. Una cosa que yo he escuchado mucho en vivo y he visto mucho en las redes sociales era ese comentario de decir: el arte no tiene que descender al nivel de la política. Y bueno, de la rebeldía ante esa frase, y al comprender, como bien decís vos, por ejemplo el Guernica, por ejemplo los fusilamientos de Goya, por ejemplo la libertad guiando al pueblo de Delacroix, el arte es político, eminentemente, exacto, como todo en la vida.
Sí,
no tiene nada de malo que descienda, porque no es que desciende, es que manifiesta de manera más testimonial una situación.
Claro.
Lo que sí es importante, y es lo que busca esta exposición, es el no quedarse en el mero hecho anecdótico o en lo que sería lo panfletario, sino que también, como obra de arte, tiene sus pretensiones más universales, de forma que funcione, tanto si vos entendés lo que ha sido el caso Maldonado, como si solo lo ves desde el hecho artístico o plástico. La idea es eso, es llevar nuestro mensaje y que llegue a conmover o llegue a ser comprendido por personas que ni siquiera hablan nuestro idioma.
Claro. Bueno, quizás desde otro punto, pero también con la misma situación, es Cándido López tratando la guerra del Paraguay, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y también muchos otros hechos menos obvios, digamos, menos claramente históricos.
Sí.
Yo creo que ningún artista está exento de opinar de su situación, ya sea por mostrarla o ya sea por omitirla. Entonces claro, es una maduración muy importante, yo creo, como sociedad también, entender el rol del arte en ese sentido.
Sí, sin lugar a duda. Aparte, si uno quisiera hacer un estudio arqueológico, antropológico, histórico de una época, no puede obviar las expresiones culturales del momento, ¿no? Artística.
Ah, no. Recién estaba viendo el mito de Gilgamesh, por ejemplo. Y,
sí, impresionante. Mira,
miles y miles de años, y mirá qué fuerte que es el arte y qué comunicacional que es, ¿no?
Yo lo leía en una historieta, mirá qué linda la historieta, qué arte perdido. Andrés Cassiani, se viene entonces en el espacio de arte de la Universidad Tecnológica la muestra Semillas, ¿va a continuar?
Claro, inauguramos anoche, martes 13, y continúa hasta el 25 de abril. Me gustaría destacar que en la exposición hacemos la presentación pública y están como artistas invitados Richard Quevedo, poeta, y Albert Piazza, fotógrafo, con quienes formamos el colectivo El Resplandor, que justamente busca esto. Es un colectivo artístico que trabaja con respecto a lo social, trabaja con respecto a lo humanitario, desde la búsqueda artística. Entonces es la primera vez que presentamos en público una obra que se llama Desechos y Humanos, que es un collage, instalación bastante bastante mural, bastante grande, que denuncia el tema de la tortura.
Perfecto. Andrés, te agradecemos muchísimo este contacto, contar con nosotros para la promoción de tus muestras y te deseamos mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes por ayudarme a difundir.
Andrés Casiani, en el espacio Arte de la Universidad Tecnológica Nacional, expone su obra Semillas junto con un colectivo de artistas imperdible. Al que le guste, tenga sensibilidad para el buen arte, pasar por el espacio de la Universidad Tecnológica Nacional.